Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 11:06 minutos. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos? Desde que tengo memoria, he constatado que los ecuatorianos siempre estuvimos buscando alguna excusa para no sentirnos avergonzados de los pocos pero notorios bribones que a través del tiempo han gobernado los destinos de nuestro país. Es necesario buscar con seriedad las causas de nuestros problemas y el porqué de la falta de principios de algunos ciudadanos que, a falta de futuro como profesionales en alguna de las ramas del conocimiento o en los oficios que se pueden escoger para ganarse la vida, adoptaron como salida fácil y lucrativa la política. Y es que alguien les alertó que una sustancial parte de la población ecuatoriana está conformada por gente ingenua, a la que es relativamente fácil engañar. Las débiles enseñanzas que recibimos en la época estudiantil nos dejaron con una confusa definición sobre el verdadero significado de la palabra patria. Confusión que se ha ido ahondando desde el aciago día en que algún blandengue ministro de Educación, presionado por los irresponsables dirigentes de los educadores, suprimió la materia llamada cívica de los programas de estudio, alegando que representaba un ejercicio mental extenuante para los niños ecuatorianos. Es doloroso aceptar que al acercarnos al conocimiento de nuestra historia, los maestros jamás definieron si debíamos amar u odiar a los conquistadores españoles. Nunca nos explicaron si debíamos o no sentir orgullo de nuestros antepasados, tanto así que la mayor parte de los textos que hasta el día de hoy se utilizan en nuestros centros de enseñanza ignoran u omiten los miles de años de nuestro proceso histórico e inician a los estudiantes con la falaz afirmación que nuestra nacionalidad parte desde la conquista incásica y de la española, por supuesto, es decir, siembran en el alma de los niños el estúpido concepto que somos el producto de una raza vencida. Al contrario, somos el triunfo de la conquista y no la derrota. Somos la nueva raza que resultó de la fusión de dos culturas. Fue tarde en la vida, en las lecturas en nuestra edad adulta, en los viajes, en la charla con los amigos, que fuimos consolidando el concepto de identidad que nos motiva a expresar hoy, con firmeza y orgullo, las conclusiones a las que hemos llegado. Los quiteños somos gente buena, gente noble y hasta alhaja y tranquila. La razón de nuestro enojo no es más que una leve, levísima reacción a lo que nuevamente un grupo de notorios bribones intentan hacer con el Ecuador. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Pasillo Pita. Un pasillo. Autor, Julio Bueno. Intérprete, Pablo Valareso. Julio Fernando Bueno Arévalo nació en Loja el 11 de noviembre de 1958. Director de orquesta y banda, pianista y compositor. Estudió en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi en Loja y fue en calidad de becario al Conservatorio de Música George Dima de Cluj, Napoca, en Rumanía. Allí se especializó en composición y dirección musical. En la ciudad de Caracas, Venezuela, estudió electroacústica, composición vocal y dirección orquestal en la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar. Ha dictado clases en distintas instituciones musicales del país, clases de armonía, formas musicales, piano, y también ha sido profesor de composición y director de coro. Además, se encargó de la conformación de la antología de material didáctico para uso interno del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de Loja. Todos los ecuatorianos recordamos y aplaudimos su presencia como director de la Fundación del Teatro Nacional Sucre de Quito. Por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Se anuncia el fin de Quito. El año de 1582. Llegó a Quito la noticia del terremoto con que había sido destruida la ciudad de Arequipa en el Perú, y al mismo tiempo, principió a circular un rumor vago acerca de un pronóstico que se había hecho en Lima, anunciando que esta ciudad sería arruinada. El día 15 de junio de 1582, es decir, un día como hoy en la memoria histórica de nuestra capital. El rumor tomó cuerpo y el fatal anuncio fue creído, cundiendo rápidamente la noticia de la próxima catástrofe. Se investigó en vano para descubrir quién había propagado la noticia, y no se pudo descubrir el origen de ella. Los que llegaban de Lima aseguraban que en aquella capital nadie había dicho una palabra siquiera relativa a semejante profecía. No obstante, muchas familias quiteñas abandonaron sus casas y salieron de la ciudad a los campos. Así estaban los ánimos, cuando por una de aquellas sorprendentes coincidencias, el día 14 de junio de 1582 por la mañana, se inició una terrible erupción en el Pichincha, lanzando densas columnas de humo negro, acompañadas de bramidos. Entonces fue el desbande de los vecinos, que creyeron se iba a cumplir el anuncio fatal de la ruina de Quito, y todos acudieron, por supuesto, a los templos a implorar la misericordia divina, con señales de grande constricción y arrepentimiento de sus pecados. Todo concluyó en una lluvia de ceniza que no tardó en disiparse completamente. La tranquilidad volvió los ánimos y los que habían salido de la ciudad regresaron a ella. El 11 de julio, un miércoles por la tarde, se repitió la lluvia de ceniza en mayor abundancia y no cesó hasta el día siguiente. El viernes y el sábado, el cielo estuvo sereno. El domingo al amanecer, hubo un ruido subterráneo espantoso. Los habitantes despertaron despavoridos y el pánico creció por instantes con la lluvia de ceniza que comenzó a caer con una celeridad y abundancia increíbles. La oscuridad y el traqueteo de las piedrecillas menudas que junto con la ceniza caían sobre los tejados aumentaban el espanto de la gente, que ya se veía sepultada bajo las cenizas que arrojaba el volcán. Se abrieron las puertas de las iglesias, se organizaron procesiones y grupos de disciplinantes transitaban por las calles, dándose y repartiendo azotes a diestra y siniestra. Al fin, la lluvia de ceniza fue cesando poco a poco. Con aguaceros y vientos se limpió la enturbiada atmósfera y al compás de la serenidad del cielo, se fueron tranquilizando también los ánimos de los quiteños. Esta que narramos puede tenerse como la tercera erupción histórica del Pichincha. Si creemos en Santa Marianita, si logramos desterrar a los políticos de nuestra ciudad, Quito vivirá para siempre y será la ciudad eterna que todos soñamos.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Cuando dejes de amarme, cuando borres mi afecto de las místicas páginas del libro de tu vida, no olvides una tarde reclinada en mi pecho. Me ofreciste ser buena, cual maternal caricia. Cuando ya me abandones y te hastíe en mis quejas, estos brotes martitos de mi rosario.
Cuando dejes de amarme, Pasillo. Autor Nicasio Safadi. Intérprete Pepe Salcedo. Nicasio Safadi integró junto a Enrique Ibáñez Mora el popular Pollo Ibáñez, el famoso dúo Ecuador o Ibáñez Safadi, que el 4 de junio de 1930, gracias a las gestiones y entusiasmo de don José M. Domingo Fero Guzmán, viajaron a los Estados Unidos para realizar las primeras grabaciones de la música ecuatoriana. Gracias a su talento musical y grandes conocimientos artísticos, fue buscado y tuvo por discípulos a connotados artistas nacionales que interpretaron sus bellas composiciones. Compuso, entre otros, Los Pasillos, Ojos que Matan, El Verso Imposible, El Viajero Solitario, Lirios de Amor y muchos, muchos más. Nicasio Safadi murió en su Guayaquil, la tierra de su gloria, el 29 de octubre de 1968 y fue sepultado acompañado de una gran multitud que lo despidió cantando su inmortal pasillo, Guayaquil de mis amores.
Cuando borres mi afecto de las místicas páginas del libro de tu vida, no olvides una parte reclinada en mi pecho. Me ofreciste ser buena, cual maternal caricia. Cuando dejes de amarme, por Dios no me lo digas. Se harán mis horas negras como nubes de invierno y morirán las cenotas de mi doliente día. Y buscaré con ansias descanso entre los muertos.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Los quiteños vivimos a full. Entre las cosas que nos molestan sobre el uso del español en nuestro país, recordamos a un alto funcionario del municipio, de cuyo nombre no queremos ni debemos acordarnos, que al ser entrevistado por un periodista de la televisión, pronunció en vivo y en directo una verdadera joya semántica, demostrando su gran preparación y capacidad de comunicador. Dijo que desde la terminal de la Plazuela Marín, los buses de servicio público saldrán llenos a full, y que cada unidad, si va a full capacidad, deben llevar ciento y tantos pasajeros, lo que mejorará la movilidad de la ciudadanía. Al escuchar semejante barbaridad, nos provocó responderle que sus afirmaciones nos parecían very well, pero preferimos rascarnos la cabeza y morirnos de vergüenza. De vergüenza ajena, esto es. Traducido el mensaje del munícipe en mención al quitensis románticos, que es el que supuestamente hablamos o debemos hablar los quiteños, este funcionario es un fulero o está lleno a full de pajaritos en su cabeza, porque la palabra full no existe en el diccionario de la Real Academia. Y para información del susodicho representante público, el libro citado contiene el cúmulo de palabras que, por decreto constitucional, utilizamos los ecuatorianos para comunicarnos, es decir, el español. El diccionario de la Academia está lleno a full de términos aplicables a lo que quiso decir este funcionario, que demuestra que está lleno a full de complejos. Esa vieja historia que cuenta que Dios nos dio la ciudad más linda del mundo es cierta, pero que la llenó a full de malos ciudadanos, aunque nos duela confesarlo, nos parece cada vez más cierta.
Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Besos de rosa,
de tus besos he vivido. Sin embargo, no puedo, me torno al martirio. Como un débil niño,
sin embargo no puede resistir mi conciencia y bendigo tus besos de maldad por inocencia.
RCN Satelital.
Inicio de espacio publicitario.
Panorama informativo se cambia de horario.
Y en este momento hacemos contacto con...
A esta hora hacen su arribo
desde el Palacio Presidencial.
Panorama informativo se cambia de horario.
Desde este lunes 20 de junio, a partir de las 7 horas, por Radio Católica Nacional del Ecuador.
Voces que construyen historia.
El sur se ilumina. Ahora el estadio del Papá Aucas cuenta con un nuevo sistema de iluminación a la altura de las mejores de Latinoamérica. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Un dólar para la reconstrucción. La familia de Fe y Alegría Ecuador invita a sus comunidades educativas a participar de la colecta nacional. Un dólar para la reconstrucción.
Campaña de ayuda a los centros educativos de Manabí, Santo Domingo, Guayaquil y Esmeraldas, que fueron afectados por el terremoto del 16 de abril.
Los esperamos de 9 a 12 del día, este viernes 17 de julio, en nuestros centros educativos a nivel nacional. Fe y Alegría se levanta gracias a la colaboración de la comunidad.
Hola amigos y amigas, les habla el padre Néstor Iván Bedoya. Quiero invitarlos a que aprendamos a leer juntos el libro del Apocalipsis. Todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana, a partir del 11 de junio hasta el 9 de julio, en la comunidad de los padres paulinos en el sector de la Gasca de la ciudad de Quito. Para mayor información, llámanos al teléfono fijo 223-3905 y marca la extensión 1 o 3 o al número celular 09-93-03-3536 o para mayor información acércate a la librería San Pablo. ¡Te esperamos!
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
El octavo festival Cantos del Sur.
Por ti, Ecuador.
En los 30 años de vida artística de Libertad Andina.
Junto a ellos.
Tienda Mañachi.
Tierra Libre.
Centro de Danza Galápagos.
Sierra India.
Richari.
Hanan.
Jiwa.
En la Tribuna del Sur, sábado 25 de junio a las 16 horas. Te esperamos.
Fin de espacio publicitario.
Buenos días, RCN Satelital te informa la hora, 11:33 minutos.
Breves notas sobre la arquitectura quiteña. El Quito arquitectónico de la Fundación. En los primeros días de la Fundación, Benalcázar, con la ayuda de Juan de Dios Hidalgo, a quien se puede considerar como el primer alarife de la ciudad, apenas pudo levantar unas casas incipientes de techo de paja y bareque, que las abandonó cuando, en su fiebre de fundador, se dirigió a Cundinamarca, llevándose multitudes de infelices indios de Quito. Díaz de Hidalgo, apoderado de Benalcázar, parece que fue mejorando las construcciones del ausente Benalcázar hasta el punto de que llegaron a servir también de primera casa municipal de Quito e, indudablemente, además, las casas de gobierno de Gonzalo Pizarro, cuando vino a residir en Quito en calidad de primer gobernador de la gobernación del Reino de Quito, independizado de la gobernación del Reino del Perú, que la ejercía su hermano Francisco. Pues para entonces, el célebre Pedro de Fuelles, el hombre fuerte de Gonzalo Pizarro en Quito, adquirió las casas de Benalcázar en 200 pesos de oro a su apoderado Díaz de Hidalgo, de tal manera que 12 años después de fundada la villa de San Francisco de Quito, cuando el 18 de enero de 1546 tuvo lugar la batalla de Iñequito, en la que fue decapitado el virrey Núñez de Vela por las huestes del triunfador, la casa de Pedro de Puelles fue utilizada como casa de gobierno.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Canción de César del Carmen, ese joven compositor y arreglista ecuatoriano, gran intérprete de la guitarra y excelente compositor, César del Carmen. Compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
El Ecuador en la Exposición Universal de París en 1889. Desde que Antonio Flores Gijón inició su actividad diplomática como ministro residente del Ecuador en Francia en 1861 y luego como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Ecuador ante los gobiernos europeos con residencia en París, incentivó las relaciones comerciales con Francia. Así que cuando llegó a la presidencia en 1888, promovió la participación del Ecuador en la Exposición Universal de París en 1889, organizada para la conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Por ello, solicitó al Congreso la asignación de 10.000 sucres para solventar los gastos de participación y para que las producciones ecuatorianas sean dignamente representadas en este gran concurso de los pueblos cultos, con el fin de obtener una mayor demanda del mercado europeo. El discurso pronunciado por Flores en esta ocasión reflejaba los principios ideológicos que guiaron su administración, esto es, su convicción de que el progreso, la industria y el comercio crearán una imagen de solvencia y civilización en el exterior para facilitar la incorporación del Ecuador al mercado internacional. Fue principalmente la élite costeña la que contribuyó con dinero, colecciones arqueológicas e innumerables productos. Clemente Valién, Juan José Flores Gijón, Federico Puga, Rey de Freres, Miguel Seminario e hijos y Enrique Stach compraron con capital privado el derecho de hacer flamear el pabellón nacional en París. La comisión oficial la conformaron ecuatorianos residentes en París. Don Clemente Valién fue nombrado presidente, Enrique Dorn y Azuya, secretario, y los señores Flores, Díaz, Orrantia y Seminario fueron participantes. El pabellón asignado al Ecuador se ubicó al pie de la Torre Eiffel. Su construcción fue encargada a un arquitecto francés del famoso Prix de Rome, a un escultor del mismo origen, decorador del Hotel de Ville y a un tapicero del Bon Marché. ¿Éramos pobres? Somos pobres, pero sabemos tratarnos muy bien. Doña Elena Novoa, en Ecuador y Francia, una historia en común, publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador y la Embajada de Francia en Ecuador, nos cuenta que este pabellón reprodujo un templo incásico, adornado en su interior con las armas de la República esculpidas y doradas, rodeadas de banderas ecuatorianas. El retrato de Simón Bolívar, el busto en mármol del presidente Antonio Flores Gijón y objetos de cristal de oro. Las paredes fueron tapizadas con pieles de diversos animales, sobre las cuales se colocaron armas y otros utensilios de los indígenas del Oriente. Además, se expuso un cuadro de Joaquín Pinto, un cuadro de Flores de la pluma de la señorita Vinuesa Pintado y géneros de los señores Palacios y Manuel Gijón. Productos tales como cacao, café, algodón, caucho, tagua, azúcar, cerveza, sombreros de paja toquilla, chocolates, varios de los cuales ganaron premios en exposición. Se incluyó además una vista de Quito, con una nota que ilustraba que esta ciudad se encuentra a una altura 10 veces mayor que la Torre Eiffel.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Escuchando La Yapa, una bomba de autoría e interpretación de César del Carmen.
Nos preguntan, ¿quiénes fueron los fundadores o constructores del convento de San Francisco, considerado uno de los templos más bellos del mundo? Fueron dos frailes franciscanos. Uno de ellos se llamó Fray Jodoco Ricci, de quien hemos hablado en varias ocasiones. El otro, Fray Pedro Gocial, al que la gente conocía como Pedro Pintor o Pedro el Pintor. En todo caso, el que más ha trascendido a través de la historia es Fray Jodoco Ricci, que según se dice, fue pariente cercano de Carlos V y fue quien dirigió en su inicio la construcción de la monumental iglesia de San Francisco, edificada precisamente en el lugar donde se levantó el Palacio de Huayna Cápac y cuya construcción se inició en 1550 para ser terminada el 4 de octubre de 1605. Adicionalmente, a este fraile franciscano de origen flamenco u holandés le debemos la instauración de una de las primeras escuelas de arte en Quito, donde se enseñaba pintura, escultura, tallado, bordado y música. Fray Jodoco Ricci introdujo además la siembra del trigo y el uso del arado. Cuando se dio la primera cosecha del trigo, no se fabricó el primer pan, como se dice, sino una hostia para consagrarle al Señor.
Reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Descubridores. Américo o Amerigo Vespucci. Américo Vespucci o Vespucio, navegante y descubridor italiano al servicio de España, cuyo nombre sirvió para denominar el continente recién descubierto. Nació en la ciudad italiana de Florencia en 1454, en una familia acomodada cercana al círculo de los Medici, lo que le permitió entrar en contacto con importantes humanistas de la Florencia renacentista. En 1478, marchó a París, donde desempeñó funciones administrativas para su tío Guido Antonio Vespucci, que había sido designado embajador de Lorenzo el Magnífico en la corte de Luis XI. En Francia, completó Vespucci la formación que había recibido en su ciudad natal. Tras la muerte de su padre en 1482, regresó a Florencia y permaneció hasta 1491 al servicio de los Medici. En 1492 se trasladó a España para representar los intereses comerciales de esta familia en Sevilla, donde se puso al servicio de Juanotto Berardi, florentino dedicado al comercio de oro y esclavos, y proveedor de los aprestos de las naves en las travesías al Nuevo Mundo. Tras la muerte de Berardi en 1496, Vespucci decidió dedicarse a la navegación. Entre 1499 y 1502, realizó varios viajes a América que relató en 5 cartas dirigidas a distintos destinatarios. Determinar el número de viajes que realizó a este continente constituye una de las cuestiones más polémicas. La mayoría de sus biógrafos admiten que Vespucci se embarcó en Cádiz en 1499 en la flota de Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa. Siguiendo la ruta del tercer viaje de Cristóbal Colón, recorrió la costa norte de Sudamérica y llegó hasta el Cabo de la Vela, en territorio de la hoy llamada República de Venezuela, regresando en junio de 1500 a Cádiz. En 1501 se trasladó a Lisboa, desde donde partió nuevamente al Nuevo Mundo, esta vez bajo bandera portuguesa, en la expedición que dirigía Gonzalo Coelho a instancias del rey de Portugal, en busca de la especería en las Islas Molucas. Con salida desde Lisboa, tras pasar por Cabo Verde, llegó a Brasil a finales del mismo año y, bordeando la costa en dirección sur, arribó a la Patagonia, cerca del estrecho que poco después descubrió Fernando de Magallanes. Vespucci comprobó que las tierras descubiertas no eran una prolongación de la península asiática, sino un nuevo continente. Este viaje fue narrado en una carta que dirigió a Lorenzo di Pier Francesco de Medici y que fuera editada en París en 1502 con el título de Mundus Novus, Mundo Nuevo. A este hecho, Vespucci se refirió también en la carta que dirigió en 1504 a Piero Soderini, quien la mandó a imprimir para distribuirla, y la imprimió con el título de Carta de Américo, en la que narra sus cuatro viajes a las Indias. La noticia del descubrimiento de un nuevo continente se difundió con extraordinaria rapidez por las cortes europeas y en círculos eruditos tan apartados como la abadía de Saint-Dié, en Lorena, Francia. El cosmógrafo Martín Walsemüller, monje de dicho convento, se refirió en su introducción para la versión latina de la geografía de Ptolomeo, preparada en esta abadía y publicada en 1507, a las noticias que había recibido de Vespucci. Allí, en esa apartada villa de Lorena, en Francia, se decidió dar al nuevo continente el nombre de América, concediéndole un honor que no se había ganado y negando sin fundamento alguno la hazaña de Cristóbal Colón. Parece probable que entre 1501 y 1504 realizara un tercer viaje a las Indias, también al servicio de Portugal, bajo la dirección de Fernando Noronha, que llegó hasta Brasil. En 1504 estaba de regreso en Sevilla y al año siguiente fue recibido por el rey Fernando el Católico en Toro, Zamora, que le concedió la ciudadanía castellana. En 1508 fue designado primer piloto mayor de la Casa de Contratación, cargo que compaginó con sus negocios indianos, invirtiendo su dinero en alguna de las flotas que partían al Nuevo Mundo. En abril de 1511, Américo Vespucci redactó su testamento y falleció el 22 de febrero del año siguiente.
Para meditar.
Para entender el valor del tiempo. Para entender el valor de un año, pregúntale a un estudiante que perdió el curso. Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que alumbró un bebé prematuro. Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario. Para entender el valor de una hora, pregúntale a los amantes que esperan encontrarse. Para entender el valor de un minuto, pregúntale a una persona que perdió el vuelo del avión. Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que por las justas evitó un accidente. Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale a la persona que ganó una medalla de plata en las Olimpiadas. Atesora cada momento que vivas y atesóralo más si lo compartiste con alguien especial. Lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo y recuerda que el tiempo no espera por nadie. El ayer es historia. El tiempo no tiene retorno. Este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com. Repetimos, ecuadorpe@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Villaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.